¡Oyentes! Bienvenidos a más una edición de nuestro programa Noches de Mercurio. No, es como es. No, noche. Nah, cárcel. Cárcel, eso sí.
Ok.
Cárcel.
Noches de Mercurio. Tardes de Venus.
No, de Venus es más tarde y en Radio Antena Web. Esta es de Mercurio porque es bien caliente. Y es en Canal 2. Me alegro de que mi familia no entienda español para, porque si no, era muy triste este momento. Pero bueno, me renegarían para oveja negra, pero bueno, dale. Sebastián Lobo y Laura Rodríguez, o Laura Rodríguez y Sebastián Lobo, están de nuevo aquí conmigo. ¡Qué alegría! Saludos a ustedes, Laura, Sebastián, ¿cómo están?
Sebas, arranco yo. Un enorme placer compartir otro sábado con ustedes, sobre todo con vos, Carlos.
¡Ay, qué alegría! Sebastián.
Me tenté porque ni para mentir sirvo.
No, bueno, yo estoy medio aletargado, estoy casi frío, estoy muerto de frío, perdón. Así que no me pidan que cabecee. Vamos a hacer lo que podemos. Estoy destemplado.
Pregunta, Sebastián. ¿Mucho frío está haciendo en México?
No, afuera deben estar haciendo 25 grados, pero yo estoy acá casi que tiritando.
Dentro de un par de meses me va a pasar lo mismo a mí.
Sí. Él está entrenando para después pasar a tirar el frío.
Pa, porque vos no lo vas a tener también, dale, deja, por favor, querido.
Yo solo tengo frío cuando están 5 o 4 o menos grados. Hasta ahí me las llevo de buenas.
No, estás loco.
Está muerto este pibe, está muerto.
No digo la temperatura corporal, digo...
15 grados, tengo dos pares de medias puestos, tres pares de guantes.
Gorra, andé de vincha.
Sí, olvídate.
No, yo aquí... También hay que tener en cuenta otra cosa. El frío, los 5 grados de aquí, es diferente de los... Bueno, no sé dónde estás, si estás cerca del río o no.
No, 5 grados, 2, no importa, lo mismo en todos lados. Pangulo. Lo que puede variar un poco es la ambiente.
No voy a...
Se enojó Sebastián.
Sí, dije, no me pidan que cabece.
Se enojó Sebastián, tiene frío, Carlos, entendelo.
Pues yo no tengo frío, y aquí están como que 13 grados en este momento. Tengo la ventana abierta, tengo... una... ¿cómo se dice esto en español? Que ahora me falta la palabra. Yo la conozco en portugués, camisola, pero yo no sé cómo se dice. Blusa, no es bien eso, en fin. De manga corta, o sea, no tiene mucho tejido. Porque no tengo, de hecho, frío.
Una remera, pero cuello cerrado, tipo camisa, tipo...
algo eso,
polo,
sí. Sí, tipo polo, algo así. Pero sin esa cosa que tiene en el hombro, así junto al cuello. No, es más sencilla.
Cosa que tiene junto al cuello, ¿entendiste vos, Laura?
Sí, que lo voy a ahorcar, eso entendí.
Manga.
No, porque los polos y las camisas tienen una cosa que yo no sé cómo se dice en español, junto al cuello, que se queda así bonito, así como es, no sé.
Cuello.
¿Mm?
Como una camisa.
Como que... Sí.
Por eso, Napolo es una especie de... entre comillas, cuello de camisa con el resto de una remera, no sé cómo le dirán allá. Acá le dicen playera.
Playera, no sé cómo... sí, playera.
Playera. Bueno, tal vez, no sé. Sé que aquí remera dijiste, ¿no?
Sí.
Si hay algún portugués, si hay algún brasileño o portugués, el que no lo creo, escuchando el programa, Pues que sepan que remeira no es lo mismo que rameira, que básicamente significa prostituta en portugués. Así que no.
No, claro.
Y en castellano ramera, también.
Sí. Sí, ah, bueno, bueno. Ah, sí, ramera, sí, ya entendí. Pero bueno, ahí es un poco más diferente.
Y que tampoco es una mujer que va remando, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Podría ser, podría ser. Bueno, quien quiere puede participar en el programa por el email aw@antena9.pt o por el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Laura?
Estaba tragando, perdón. 005. Después te espera. Primero digo el WhatsApp y después te contesto, Sebastián, porque dos cosas a la vez no puedo hacer, y menos con la boca. 005. ¿Qué? Me cago en estos dos. ¡Se callan la boca los dos! ¿Esto? A ver, chicos.
Dale, sí.
Va. A ver, chicos. Es un programa serio. Así que pónganse serios.
Es chico, pero no tanto. ¿No?
Sebastián, creo que
no. Vamos de... Bueno, Dios mío. A ver, bueno. Dios mío. Pero, por favor, ¿puedo decir el número del WhatsApp o van a seguir boludón ahí?
Estándares.
No, ya. Después seguimos. Espera, di el número, di.
Deje, por favor. El WhatsApp es el 00549113361-1596. Y no lo repito porque estos dos me van a volver a interrumpir. Así nomás. Y el Carlos email, está tentado.
El email es más fácil: aw@antenomel.pt.
El PT me encanta.
Sí, el Partido de los Trabajadores.
¿Algo que ver con eso? ¿Estabas tragando?
No, bueno, sí, ponele. Estoy sola.
Bueno, estamos en una convocatoria a los oyentes.
De Argentina, si es posible.
Sí.
Si alguien quiere hacer un viaje.
No, no hay ningún problema, yo voy al punto que... si me pagan el pasaje, yo voy al punto del mundo que quieran. Siempre y cuando me paguen el pasaje, obviamente, ¿no?
Si me puedo alistar, te ofrezco además... No, el viaje no, pero te ofrezco un café.
No, primero el viaje, querido.
No, vale, te ofrezco el viaje de vuelta.
Es un chistoso este.
Bueno,
Sebastián, por favor, cabecea, porque yo a este solo no me lo voy a aguantar 2 horas.
No, ya, a mí no me ofrecieron café ni me pagaron.
Esto es insalubre. A ver, vos estando medianamente mal y este así en el estado en el que está, es insalubre yo sola.
¿A quién está haciendo ruido la panza?
Este está haciendo ruido con el teclado, ¿qué panza?
No, en la panza yo. Y mi perro que está queriendo hacer algo.
Entonces la panza de tu perro.
No.
Ahí se lo escuchó.
Sí, de hecho lo estaba escuchando. Sí, estaba pensando en eso, sí.
¿Qué pasa, Gris?
Bueno, somos 4 elementos nuevamente.
¿Cómo se llama el perro?
Everest.
Buenos días, Everest, ¿cómo estás? Ah, no, espera, así no escucha. ¿Cómo estás? Mira, contestó, ¿viste? Me dice que está bien, que tiene hambre.
Listo, este programa va a ser largo. Se me va a hacer eterno este programa.
Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Pensé que iba a ser, este programa va a ser largo, o mejor, me largo. Pero no te vayas. ¿Qué te necesitamos?
No.
Sí, claro.
Y
a mantener el calor.
Hay que ver la parte buena de todo esto. Es que ya solo te falta hora y media. O sea que media hora ya pasó. Bueno, no media hora, 20 minutos, pero ya pasó.
Sí, hay que ver la parte mala de todo esto, que como no tengo las efemérides, te voy a tener que aguantar la hora y media.
Bueno,
porque por lo menos te tengo callado un ratito con eso.
Es cierto,
Como si...
pero tengo una idea. ¿Y qué parece si hablamos serio por un momento?
Vale.
Adelante.
Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero de 2021. Esta fecha se celebra desde hace 11 años. Se cumple hoy la edición, vamos a decir, la celebración número 11 de esta fecha. Una vez que en 2010, cuando Antena Web nació, el 13 de febrero fue un día perfectamente normal. No había día de la radio. ¿Por qué fue elegido este día? Fue elegido porque en 1946 la Organización de las Naciones Unidas, recién nacida, hizo su primera transmisión de radio. Ella transmisión de radio por, digamos así, por todo el mundo, por algunos países claves. Pienso que ha sido entre Estados Unidos, Canadá, Francia. Pero fue la primera intercontinental que se hizo en las Naciones Unidas. Entonces, en 1946, al 13 de febrero. Y por eso mismo se eligió esta fecha como el Día Mundial de la Radio.
Claro, valga la aclaración que acabas de hacer de digamos, primera emisión a nivel prácticamente mundial, porque la radio en algunos lugares es mucho, o sea, a nivel nacional estaba desde antes del 46.
Sí. ¿Cuándo es que, cuando, no sé si ustedes saben, cuándo surgió la radio en Argentina?
Sí, en el año 1920. La fecha exacta en este momento, pues yo sé que está el Día Nacional de la Radio, pero no me lo acuerdo ahora. Sé que fue en el año 1920, porque el año pasado se cumplieron justamente 100 años de la radio acá en Argentina.
En Portugal nació en 1935, mejor diciendo. Ella surgió antes, bastante antes, pero la emisora nacional surgió en el 35. Pero radio ya se hacía desde 1920. Bueno, en realidad
Claro.
desde 1918, en la recta
Bueno.
final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial,
De
sí.
la primera de la Gran Guerra. Sí.
Eso. Se hizo, y yo sé de algunas transmisiones que hubo en la parte final, porque se hacían incluso la primera, yo no sé si fue de Francia para Portugal o si fue de Portugal, entre Portugal y Francia, pero yo me acuerdo de algunas transmisiones que se hicieron de algunos soldados portugueses allí en el 1918. Como que para contactar a la gente de acá fue así que se hizo, no como una emisión de radio, sino como transmisión radiofónica, porque hasta 1920 lo que habían eran transmisiones radiofónicas ocasionales. A partir de 1920
Radio
en Portugal,
aficionado, digamos.
dime, dime.
Radio aficionados que se
Eso,
conocen.
eso, eso, eso. Pero sin esa cosa de la afición, sino como un espíritu de misión, o sea, ahí se hacían esas pruebas. De hecho, radio en serio, o sea, con música o con espacios culturales, en fin, empezó a acontecer en Portugal desde el año 1920. Y ahí, en una parte, en otra parte, en fin. Y después, en 1935, surgió la emisora nacional. La emisora nacional que surgió en un momento clave, en el momento en que, había 2 años, Portugal había iniciado una fase más crítica, más contundente de la dictadura. El régimen dictatorial de Antonio Oliveira Salazar, que, en fin, estuvo en Portugal entre 1933 y 1974, hasta la caída, por podrido que estaba, del sistema dictatorial.
¿Hasta qué año? Perdón, pues no se escuchó.
1974. Sí.
Muchos años.
Sí, 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 sí. Portugal, bueno, en realidad, Portugal estuvo en dictadura un poco más tiempo. Entre 1926 y 1933, Portugal estuvo en dictadura también. Pero es que Antonio Oliveira Salazar solo asumió el poder en 33. Y ahí sí asistimos a una verdadera mano de hierro de la política hacia la. O sea, una política absolutamente represiva. En fin. Y ahí también la radio tuvo un papel importantísimo. No voy a poner aquí, porque no importa, ustedes no iban a entender, pero en Portugal fue por la radio que empezó la caída del régimen dictatorial. En la noche del 24 de abril de 1974, se empezó a pasar una canción que quizá en algún momento alguno de ustedes ya habrá escuchado hablar. No sé, la música se llamaba Grândola Vila Morena. No sé si han escuchado este nombre.
El nombre
no.
Ok.
Sinceramente no.
O mejor, no, disculpen, esta canción, no, antes de esta canción fue sonada una otra llamada Y después del adiós. El después del adiós, en portugués, y después do adiós, fue una canción absolutamente normal. Participó en el festival RTP de la canción, RTP de Radio y Televisión Pública, e iba a representar Portugal en el festival Eurovisión, que aún hoy se realiza. En ese año 74, esa canción pasó y no había nada que decir, porque era una canción normal, incluso era un orgullo para Portugal. Dale, pues que nadie entendió lo que estaba pasando, menos los militares, que sabían que esa era la seña para empezar a prepararse. Después, el núcleo central diría a la radio Club Portugués que todo estaba ok. Ahí, la radio pasaba Grândola Vila Morena para decir a todos los demás, a todas las demás partes del ejército, que sí, todo estaba listo. A partir de ese momento, no había vuelta que dar. Esa canción sí, era prohibida. En dado momento, dice la canción, y para que tengan ustedes la noción de por qué era prohibida, dentro de ti, mi ciudad, el pueblo es quien más ordena. Claro. El gobierno así que se dio cuenta, aunque era medianoche, la policía política estaba ahí, han cortado la luz al Radio Club Portugués. Pero había un detalle. La radio ya se había precavido, ya estaba precautos, y han tenido un generador de energía que duró por más unas cuantas horas, unas 5 horas, algo así. Ahí, siguieron emitiendo la emisión normalmente, esperando que en cualquier momento fueran atacados por la policía política. De hecho, no tuvieron que esperar mucho tiempo, pero siempre emitiendo músicas, estas marchas musicales de militares y todo así. ¿Quién estaba escuchando la radio en esa altura no se dio exactamente cuenta de lo que estaba pasando? Pero a las 6 de la mañana, cerca de esa hora, los militares invaden el Radio Club Portugués y dicen que es un comunicado del movimiento de las Fuerzas Armadas. Piden a la persona que se mantengan en sus casas y que ahí se concentren con la máxima calma. Era la confirmación de que un golpe de estado estaba iniciado. Aquí la radio fue importantísima, una vez que fue ella quien transmitió la primera seña y devolvió por una segunda seña la confirmación a los demás. Sin la radio, esto no podría haber pasado.
Y bueno, en mayor o menor medida, creo que en la gran mayoría de los países al no haber televisión o no estar tan masificada la televisión, la radio sirvió como vía de comunicación masiva.
Sí.
Creo que está más que claro.
Uh-huh. Ahí para ustedes, un momento alto de la radio para ustedes, que ustedes han vivido o saben de un momento alto así de la radio, inolvidable de la radio. En este caso en Argentina, claro, porque Sebastián está hace poco tiempo en México.
Yo no sé si lo conté, yo tengo un tío por parte de mi mamá que es militar. Es excombatiente de Malvinas. No pasaban tanto por la televisión, al menos yo no lo veía tanto por la televisión, sino más bien lo escuchábamos por la radio, las noticias que llegaban de Malvinas en plena guerra en el año 82, de las bajas que había. Y estábamos ahí pendientes, prestando atención de que no dijeran el nombre de mi tío. Todos reunidos alrededor de la radio. Y de hecho, no recuerdo si fue por la televisión o por la radio que nos enteramos que caía también acá el gobierno militar en el año 83. Con la vuelta a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. También sí, tiene que ver más o menos con lo que contaste vos, Carlos. Pero era mucho la radio, porque la tele no en esa época, que yo recuerde, no transmitía continuamente. Ahora sí, pero en esa época que yo recuerde no transmitía, no tenía transmisión las 24 horas, a diferencia de la radio. Eran cuatro canales, pero hubo una época, no sé si vos te acordás, Sebas, que hubo una época que la televisión iba de las 5 de la tarde a las 12 de la noche nada más.
Sí, bueno, más allá de ese del horario, que no sé si tan tarde, pero estamos hablando de la radio. Perdón. De esos cinco canales, cuatro canales, uno no se veía, pero repito, la radio como tal, cuando llegó la tele dijeron listo, la radio se murió, y la radio sigue más viva que nunca. Digo, cada vez hay más, tenés más opciones, radio por internet, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Las radios tradicionales para escuchar desde el aparato o radiofrecuencia, no importa. Hay muchas opciones y estilos para elegir. Yo hechos puntuales, no tengo. Yo escucho radio casi, no digo todo el día, pero desde los 13 que empecé a trabajar, mientras trabajaba, todo el tiempo. Después cuando cambié de trabajo, empecé a trabajar en una oficina, tenía que tomar un medio de transporte público, era ponerme la radio cuando salía de mi casa y andar todo el día con la radio trabajando. Hoy por hoy, casi que tengo la radio desde que me despierto hasta que me voy a dormir conectada. Dependiendo del día, dependiendo lo que quiera escuchar, si quiero radio hablada, quiero escuchar algo de deportes o música. Radio.
Seba, vos que estás en México.
Sí.
¿Cómo son las radios de allá?
A ver, yo me enganché en su momento con una que era muy estilo rock and pop, muy estilo Pergolini, sin llegarle siquiera a la uña del dedo chiquito.
Sin Pergolini.
Sin nadie, ¿eh? Pergolini sería la cabeza del tótem. Pero por lo poco que escuché, ahí, no sé, a mí no me gusta mucho. Tienen otro ritmo, no sé. Más allá de la música, que en líneas generales son todas muy, muy melosas, muy de música autóctona, y alguna que otra de música rock clásico, rock pop, digamos.
¿Clásico internacional? O sea, lo que podría llegar a ser, qué sé yo, de Estados Unidos, Inglaterra, mismo Portugal, Argentina, o clásico mexicano.
No, clásico internacional.
Ah, menos mal.
Ah, sí.
Menos mal, si no ya tenías el billete de vuelta a Argentina.
Sí, no, a ver, a mí me salvó también el contar con teléfono inteligente y con
las apps.
Sí, por eso, y con parlantes inteligentes que te permiten escuchar radio desde el dispositivo inteligente. En mi caso, los de Amazon Alexa. Pero están los de Google y están los de Apple también. Que le decís, quiero escuchar tal radio, y si tienen transmisión por internet, básicamente te la reproduce.
Esa es una cosa muy interesante, porque ahí tienes ¿cómo decir? Hoy en día las nuevas tecnologías que te permiten escuchar radios por todo el mundo. Bueno, como lo que antiguamente se hacía con el AM, hoy se hace a larga escala, pues con el digital.
Sí. Sí, claro.
Sin duda, muy, muy, muy interesante lo que se hace. ¿Y ustedes de niños ya escuchaban mucha radio o ni por eso?
Yo te digo, sí, yo empecé a escuchar radio, a los 13 años cuando empecé a trabajar. Que por ahí no, digamos, hoy por hoy te digo, era aburridísimo lo que escuchaba, pero no dependía de mí. Era mi vecino con el que yo trabajaba, escuchaba esa radio y yo me la fumaba. A veces le prestaba atención porque estaban hablando de algo interesante, pero no era elección mía. Después, a los 18, cuando empecé a trabajar de otra cosa, ahí sí fui buscando mi radio, que por suerte la encontré rápido. Laura. Hoy por hoy, la radio en sí esa sí sigue existiendo, pero la persona que yo escuchaba en esa radio se fue a otra radio, montó su propia radio y nada, yo lo seguí, ¿no?
Y yo voy a adivinar, era la Rock and Pop de Mario Pergolini.
Sí, entre otros. Un gran momento radial argentino.
¿Vos llegaste a escuchar, me voy muy para Argentina, perdón, Carlos, pero vos llegaste escuchar Radio Van Gogh?
En algún momento creo que sí, pero a Lalo la verdad que no me daba, digamos, no te voy a decir que no me gustaba, pero me daba muy AM. Lalo, Bobby...
No, pues me acordé ahora de Radio Van Gogh. Son cosas de personas mayores esto. ¿Se acuerdan de cosas de cuando tenía 12 años? 12 años tenía en el 87, yo sé, cuando fue Radio Van Gogh.
Y bueno, sí, yo en ese momento no escuchaba radio. O estaba en 87, sí, bueno, 13 años.
Por eso. Empezaba no sé cuánto duró.
Y duró un tiempo, pobre. De ahí arrancaron la mayoría, o arrancaron el programa ese, o arrancaron escuchando ese programa.
Después había otras, pero no me voy a ir tanto por el lado de Argentina.
No, pero pueden ir, pueden. Era eso que yo iba a preguntar, porque yo no hago ni idea cómo es la radio, ni en Argentina ni en América Latina. Escuchaba la Aire FM en Uruguay, pero ya fue en tiempos muy recientes, en 2010 o 2011.
No, después había otra. No sé si vos te acordás, pasa que no era ni tu estilo ni el mío, Seba. Yo me acuerdo de esta radio por mi hermana, la Z95.
Sí, no, la tenía re bien
Olvídate.
escuchada, pero electrónica, una cosa así.
Sí, toda música
Oh,
electrónica, un asco
increíble.
de Dios. Menos mal que no existe más. Eso yo la tenía conocida por mi hermana, porque a mi hermana le gustaba la música electrónica.
¿El Bebe Sanz estaba ahí?
Sí, el Bebe Sanso
No.
salió, empezó, si no me equivoco, en la Z95.
No, no, eso tiene más trayectoria, pero... No, yo después escuché Aspen, Horizonte, que Horizonte no existe más hace unos cuantos años, pero de lunes a viernes era la rock and pop.
Es que yo creo que al nivel de la música que te gusta a vos, del estilo que te gusta a vos, lo mejorcito que tuvimos, pues después vino la Mega, pero la Mega creo que no le llega ni al talón a lo que era la vieja rock and pop.
Pero no, ni se asemeja.
Pero por eso te estoy diciendo, Sebas, o sea, quisieron hacer algo parecido a la rock and pop con la Mega, Mega 98, creo que es. Y no
Pero
le
ponete,
llega ni
la
al
Mega
talón.
era música nacional, ¿o no?
Ahora
Música
si no
de
me equivoco, es de
España.
las dos. Ahora
Ah,
es de las
mira
dos, si no me
vos.
equivoco, ¿eh? Y bueno, de la otra, había otra, que es más actual, que también, bueno, Vorterix, la otra de Pergolini.
Sí, yo la abandoné, pero cambió, no la música, sino el estilo.
Pues estamos monologueando sobre las radios de Argentina, Sebastián y yo.
Agradezco profundamente porque estaba buscando algo para enseñaros. Espero que la red de internet permita que ustedes la escuchen perfectamente. Los oyentes sí van a escuchar. Lo que yo quiero compartir es el otro lado de la radio. Ya saben, cuando hay algo nuevo, de un principio lo que se echa es aprovecharlo para lo malo. A lo que hablo es de esto.
Пройдя на дежурного по бригаде. Дежурный по государству. Дежурный по Надежда, правщик Николаев. У нас пропал суд это за судаком. Надежда Судак. Вулкан он тоже пропал. Сейчас вулкан разбирается, в чем причина.
Еще раз, это Судак,
да.
Вулкан,
да, вулкан Судак, да. Там это между вулканом и судаком, когда проблема.
Sí.
Si
Lo
digo que no
que
entendí absolutamente nada, ¿me lo crees?
Romano. Es supuesto, es normal que no hayan entendido. Lo que se habló fue en ruso y lo que aquí tuvimos fue un excerto de una grabación que tiene, pues, 31 minutos. Esta. De hecho, más de esto la encuentran en Radio Pavarovo, en Radio Anteno, en radiopavarovo.antenaweb.pt. ¿Qué es esto? Esto fue una conversación entre fuerzas militares captada al 14 de noviembre de 2010. Pero a esta podría sumar muchas otras de los años 40 o 50. Y no más antiguas porque no se grababa. Pero la primera gran importancia que tuvo la radio aún en 1915, 16 y 17, 18 fue justamente el cambio de mensajes por fuerzas militares. Las primeras eran muy fáciles de decodificar, pero después ya ni tanto. No eran así tan fáciles de decodificar. O sea, había muchos mensajes que eran difíciles, porque hay los alfabetos difíciles. Por ejemplo, antes había el Quebec, que era el, por ejemplo, Sebastián se decía sierra, espejo, no sé ahorita cómo era la E, alfa, ese tipo de cosas. Bueno.
El código de radioaficionados es ese.
Pero con el tiempo la cosa se hizo más, claro, más aprimorada, más apurada. Y ahí tuvimos varios tipos de radio, pero... Porque fijamos que habían radios que funcionaban por señales. Y estas, después que acabó la Primera Guerra Mundial, estas radios siguieron emitiendo. Emitieron una muy famosa, era la Lincolnshire Poker, por la música. Así se escuchaba la música hasta que había un silencio y pasaba un mensaje. Aquí van a entenderlo más fácilmente porque son solamente números y letras. Así que la música pare. Bueno, esa radio fue muy famosa. Esa radio era incluso financiada por el gobierno de Reino Unido. También por eso se hizo muy famosa y duró varias décadas.
397 1 5 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
Bueno,
ahora, si vos me hablas, Carlos, perdón, no que te interrumpa, pero si vos me hablas de varias décadas, o sea que esto mismo también se utilizó durante la Segunda Guerra.
Y más allá también, sí.
No, quería llegar al punto de la Segunda Guerra. Sí, entonces también, sí. Porque vos me hablas de 1916, la primera creo que empieza en 1919. Y la segunda sí.
En 14.
Y acá en el 14, y la segunda empieza en el 39. En el 39, sí.
Sí, al 13.
Qué mal que ando con las fechas. Por eso, o sea, si vos hablas de varias décadas, este tipo de radios comunicaban durante la Segunda Guerra Mundial.
Sobre todo, ahí muchísimo más que la primera, claro.
Y fue más sangrienta la segunda. Hubieron más países metidos en la segunda.
Sí, de hecho, el punto clave de la guerra, el giro que tiene la guerra, se dio por la radio. Los alemanes han interceptado, pienso que han sido un alemán que ha interceptado una conversación, una transmisión de un mensaje diciendo que los japoneses iban a atacar a Pearl Harbor. Y transmitió ese mensaje a Estados Unidos, que no lo ha que no los ha creído. Entonces, sí, los japoneses han atacado a Pearl Harbor. Y fue la única gran derrota de los norteamericanos, de los estadounidenses, justo porque fue la única que estaban de sorpresa. Pero hasta ahí...
Pero les salió carísimo a Japón después.
Claro, eso sí, sí, sí. Pero la primera, como fue de sorpresa, que podría no haber sido si hubieran prestado atención a aquel mensaje, bueno, pues al principio le costó mucho a Estados Unidos y después, claro, mucho a Japón, sí. Bueno, y de mucho se puede decir de la radio. ¿Cómo es que ustedes ven la radio en los días de hoy? Porque estamos hablando de un momento en que hoy mismo las radios FM o están en el digital o pierden una parte algo significativa de su público. ¿O piensas diferente?
¿Digital hablas de las apps?
También.
Radio por internet.
Puede ser de las apps o de otra cosa, pero sí, puede ser de las apps también.
A ver. Está todo muy lindo, pero para mí no suenan igual el sonido de la radio No digo a transistores porque no.
¿De qué año son, Lobo?
No, no, que hay y todavía funcionan, pero yo no llegué a escucharla, pero sí radios modernas, con tecnología más modernas, con parlantes de tela inclusive, o de fibra, y suena distinto a lo que te suena una app o la radio por un parlante, bocina, altavoz inteligente. La misma radio, pero en dispositivos distintos, y suena distinto. Yo me sigo quedando con el dispositivo, con la radio física. Sin duda, si tengo que elegir, elijo eso. De hecho, yo estando en Buenos Aires, tengo la radio, un equipito portátil, esos huevitos, no sé cómo describirlo.
Sí, ya sé de cuáles hablas.
Marca Sony, que suena bastante bien para el tamaño que tiene, para escuchar radio. Que sí, el display digital, pero radio hay que ponerle 95.9 para escuchar la radio que yo quiera.
Perdón, pero tengo entendido que esa radio tu familia te la ha vendido.
Bueno.
Esta hora tiene el alto patrocinio de Sony.
Sí, también.
No sé, porque me parece que la vi publicada en Mercado Libre, Seba. Yo que vos chequearía.
No sé, cualquiera puede haber sido, algún sobrino que ande necesitado de dinero.
Ahora, déjame decir algo que también es muy importante, porque cambió el mundo, de hecho. Fue, de hecho, esa guerra que inició al 3 de septiembre de 1939. Aunque no entienda quien no sabe inglés, quien sabe entenderá perfectamente lo que esto significa. Aunque yo igual lo digo. El primer ministro Chamberlain declara guerra a Alemania. Era el primer ministro el Prime Minister de Reino Unido. Escuchemos un tantito.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Lo que aquí escuchamos
lo entendí
fue esa señal que han escuchado, de esa sirena que han escuchado, fue originalmente puesta en la emisora en BBC One, que al mismo tiempo, sí, que en aquel momento ya existían dos BBC. En aquel momento, BBC One puso esa señal ya alertando a la población que se quedara en sus casas. Escucharon al final que decía, "This country is in war with Germany." O sea, en este momento, este país está en guerra con Alemania. Fue un momento clave porque, claro, que podríamos decir que fuera por otro medio la declaración de guerra, pero fue por la radio. En este momento, lo que escuchan es alguien que está llorando de emoción por este momento, creo que es Laura. Pero no te preocupes.
Sí, sí, por mis parientes alemanes.
Bueno. Porque, bueno, claro, es mucha emoción, yo entiendo. Hay pocos registros de video. Hay montones de registros de radio. ¿Por qué? Porque hoy en día, así como en aquel momento, es mucho más fácil almacenar una información radiofónica que una televisionofónica. Y más otra cosa, montar una radio FM, un dispositivo de radio FM, es hoy aún más fácil que una de televisión. Y por muy fácil que sea, la cantidad de banda necesaria, ya sea de banda por megahertz, ya sea de banda por internet, la radio necesita de mucho menos para llegar mucho más lejos. Así
Pero
que
¿cómo sabe este hombre, por favor?
la radio fue...
Ponete
Tiene un cacho de
ponete un
cultura.
canal de radio. Un canal de radio, ponete un canal de televisión, hacete youtuber, por favor.
Pues más vos cuento algo muy interesante. La radio, no sé si ustedes saben quién inventó la radio.
Mira, antes de meter la pata me callo.
O mejor,
Sí, sí, sí.
¿quién la descubrió? Porque la radio no fue inventada. La radiofrecuencia siempre existió. Fue descubierta en 1893 por Guillermo Marconi. Pienso que se llamaba Guillermo, o no sé ahorita el nombre, pero el apellido era Marconi, sí. Eso de la compañía de los teléfonos.
Italiano, ¿no es?
Sí, italiano. Guglielmo, así se llamaba. Guglielmo Marconi.
Guillermo.
El Guille.
Willy.
No, no.
Guille. Willy Marconi. El 10 del Barcelona.
Bueno, pero quién realmente empezó a trabajar en serio en la radio fue, pienso que era Mark, el apellido era Paulson, era dinamarqués, era de Dinamarca, en 1898. De hecho, él fue el primero a trabajar en serio en cómo desarrollar la radio. Fue, en fin, un hombre que acabó como varios importantes por quedarse olvidado, pero de hecho hizo mucho por la radio. Aunque hizo mucho, aunque haciendo muy poco, pero su participación fue muy contundente, fue muy relevante. La primera grabación, la primera transmisión radiofónica ocurrió efectivamente en 1906. Duraba muy pocos segundos, era solo para un test, decir hola, hola, si me escuchan, en fin, lo que sea. Incluso fue registrada en audio. Lo que yo invito es que con ruidos, con tropezones, en fin, a que escuchen estos 23 segundos.
It is now apparent that the Republican ticket of Harding and Scalise is running well ahead of Thompson Roosevelt. At the present time, Harding has collected more than 16 million votes against some 9 million for the Democrats. We'll give you the state vote in just a moment. But first, we'd like to ask you to let us know if this broadcast is reaching you. Please drop us a card, address station KDKA, Westinghouse, East Pittsburgh, Pennsylvania.
Fue en Pensilvania que se grabó, como aquí pueden escuchar, Pensilvania. Yo no entiendo todo lo que se dice ahí, aunque se dice, bueno, que estamos transmitiendo en este momento
¿Quién
desde
era Speedy
Pensilvania, no sé cuál.
González?
Dime.
¿Quién era Speedy González el que hablaba?
No. Este registro, claro. Por saber que era el primero, fue realizado, fue grabado, pues. Yo no sé cuál fue la grabación, en qué formato fue grabado, pero Paulson también tuvo otra actitud importante. En el mismo año, él desarrolló un nuevo método de grabación. Era la grabación en... ¿cómo se dice esto en español? O sea, hay el cassette que era con la fita de plástico, como la conocemos hoy, pero en aquel entonces no era de plástico. Era otra cosa que estoy buscando ahorita aquí en Google, porque yo sé cómo se dice en portugués. Sé cómo se
Cinta
dice en inglés.
magnetofónica.
Dime.
Cinta magnetofónica, ¿a ese te referís?
La magnética, claro.
Sí, la cinta magnetofónica. Pero ahora es de plástico, como la conocemos.
Sí,
Pero
antes era de acetato, no sé qué material.
antes era de acero, así. Pero aquí, este acero no me suena bien lo que era. O sea, porque acero me suena demasiado consistente. Me lo traduce el Google por acero. Y es posible que fuera de acero, aunque me suena poco maleable. De hecho, esas cintas se partían con mucha facilidad. Así que tendré que buscar. Aquí se dice azo, en español acero, pero me suena que habrá algún tipo diferente de acero, no ese acero que ponemos en las casas y no sé, pero nunca pensé profundamente en eso. De todos modos, era una cinta muy peligrosa porque podía hacer daño severo si se reventaba en cuanto era ejecutada. Porque era una cinta que pasaba descubierto, o sea, ella corría entre dos puntas, de una punta a otra, y en la otra se... O sea, se... como un cassette. Pero no
claro,
era...
Claro, como un cassette, pero sin la tapa.
Eso. Justamente eso.
Ya sé de cuáles son las que hablas, pero yo las he llegado a ver... En películas antiguas, obviamente, para...
No, la tapa no, sin la caja, sin solo la cinta.
Sí.
Claro, por eso. Sí. Las mismas que se usaban en los viejos proyectores.
Cinta abierta, le dicen.
Sí, se usaban en los proyectores antiguos también, para proyectar películas. Son exactamente las mismas porque los viejos VHS... son del mismo material, si no me equivoco, que los cassettes.
Sí.
Adentro hablo de la cinta, ¿no?
Sí, la tecnología es la misma. No sé si el tipo de cinta es la misma. Porque
es de plástico. Es de plástico y es magnetizada, sí. Pero no sé si tiene el mismo hierro y cromio y no sé qué, no sé. Pero las antiguas eran de otro material, no había el plástico. No había esa facilidad en trabajar esos...
No, era la cinta sola.
Sí. Entonces, muy fácilmente se partía, muy fácilmente se quebraba, pero aún así, de hecho lo que escuchamos aquí fue esa cinta... de 23 segundos en este caso, fue esa cinta que escuchamos o parte de ella, pero también ella en un momento experimental. Más tarde, con otro tipo de elementos químicos, se hizo mucho más estable y no era regrabable ni reversible, o sea, para sonar no era como... Hoy tienes el lado A y el lado B del cassette. No, allí no. Allí era el lado único. Y quedaron como que para media hora o 40 minutos. Depende del tamaño de la cinta, pero era más o menos esto. Así fue que además de la radiotransmisión, surgió la posibilidad de grabar radio. Y aquí me fijo explícitamente en la radio porque para grabar músicas con fines comerciales ya habían los 78 rotaciones y también los cilindros. Que ahí, en México, donde estás, Sebastián, se utilizó mucho, pero de dónde eres y dónde está Laura, no. Aunque también se utilizó, pero no tanto como en Estados Unidos, Canadá y México.
Y es que todo lo que es tecnológico en lo que es América viene de ahí.
No por eso.
Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos.
De México no, claro. Estados Unidos,
no, sí. Sobre todo Estados Unidos es lo que iba a aclarar. No sé, Canadá no conozco y México se lo dejo a Sebastián.
Canadá es el
pero no fue por eso. ¿Sabes por qué motivo fue? ¿Sabes qué pasó? Os explico qué pasó. ¿Por qué motivo ahí nos llegó tanto? Porque, digamos que Thomas Edison quiso expandir su negocio para Europa, en primer lugar. Y resulta que aquí le quisieron cambiar el logotipo, la imagen de los cilindros. Y Edison no aceptó. Porque aquí se decía que aquí el tipo de cultura es otra. Y se hizo esa intransigencia y le dijo no. Así que como está, o lo querés o no lo querés. Y en Francia se dijo, no lo queremos, pues vete. Y Thomas se fue pensando que su invento iba siempre a ganar. Resulta que muy rápidamente Alemania, donde fueron inventados los discos juntamente con Francia, llegaron a Argentina y a lo demás de América Latina. Sobre todo, Portugal llegó a Brasil. Porque, más bien, que Francia y Alemania no tenían una influencia directa sobre la cultura argentina y latinoamericana, Portugal sí tenía sobre la brasileña. Pues de manera que por aquí, por estos tres puntos, igual se hizo llegar muchas cosas a América Latina. Ahí vamos. En 1910, por ahí, ya los discos eran lo que más se producía en América Latina. En Estados Unidos, el disco empezaba a ganar terreno, pero no tanto como en América Latina. Pero esto fue el secreto, fue el punto de cambio, fue la arrogancia, fue la prepotencia de Thomas Edison que hizo con que el cilindro no fuera el método utilizado, quizá hasta los días de hoy.
No, bueno, porque era poco portátil, poco práctico ese método.
¿El cilindro?
Sí.
Y sí.
Tenía poca capacidad, también tenía varias. A ver, obviamente, este cilindro que vos hablás es el famoso equipo que había que darle tocadisco para que la gente entienda, que había que darle como cuerda y salía por un cono para graficarlo, que era lo que hacía que amplificaba las ondas de sonido para que la gente lo escuche. Digo, no era barato, como toda la tecnología nueva, no es barato, no era popular. Después con el tiempo se va bajando los costos, se va masificando o no, o queda en el olvido, como ya estamos yéndonos para otro lado, pero como el mini disc, si querés. Una tecnología que duró lo mismo que un gas en la mano.
No, eso es verdad, no duró nada el minidisc.
Nada, fue sorprendente.
Eso, y te pones a pensar, y la verdad que estaba bueno, sí. Se escuchaba bien, era fácil, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no sabes por qué. Digo, y no nos vamos a analizar ahora, pero le tocó al disco, listo, le tocó la cinta, porque era flexible, era más portátil, era más fácil de guardar, de cuidar, entre comillas, de conservar.
Pero bueno, digamos que la cinta tenía el mismo principio de que el cilindro. ¿Cuál era? Ser reversible, si querés. El cilindro no lo era, pero podría serlo. Si se hubiera aprimorado un poco más la tecnología, y era regrabable. O sea, podías pasar por encima, grabar por encima. Ese era el principio, fue lo que hizo el cilindro tan popular. Por ejemplo, hoy encontramos varios cilindros de los años 1890 que eran, eran... Incluso se llama home recordings, o sea, eran grabados en las casas, en los hogares. Y de eso se recuperó muchísimos. De hecho, una cosa de la cual vive la radio, los efectos de sonido. El primer efecto de sonido se registró en cilindro, en 1898. Un bebé llorando. El pobre, si hoy es vivo, tiene 104 años. Pero bueno, no, 124, no es vivo seguro.
No fue un efecto de sonido, era un pibe que estaba en la radio ahí justo en el estudio, se puso a llorar y lo pusieron como efecto de sonido.
Y no era yo.
Denme de comer.
Cate, tenía hambre el chico.
Es posible.
Pibita, la vendí.
No la sé vendí. Quién le ha dicho al bebé que lloró casi 3 minutos. El pobre. No era el pibe, era el pobre.
Me estaba cagado de hambre.
Como Sebastián a mitad del programa. ¿Ya tenés hambre, Seba?
Como en este momento, y ya está ahí. Casi a punto de...
Bueno, llorá que necesitamos efecto de sonido.
Y no se dieron cuenta.
Bueno,
buscando
pues...
Buscando el tenedor.
Pues sí, ¿qué decir? Hay mucho que decir sobre la radio. De hecho, la radio es llena de magia, cosas muy muy interesantes.
Sí, claro.
Yo te tendría que cambiar el tema porque hace mucho tiempo que tengo una gran duda.
Dime.
No, a vos no, en realidad. Sebastián. Ay, Sebastián. Mi duda es con sí. Sebastián. Obviamente la pregunta es para vos también. Sebas, ¿cómo empezaste vos en la radio? Desde adentro, obviamente.
Que a mí no me cabe ni calificación de radio, digo. Yo lo que hago no es radio, perdónenme. Es una pretensión de... pero ¿cómo empecé que yo qué?
¿Cómo empezaste vos? O sea, ¿cómo arrancaste vos a estar dentro de un programa de radio? ¿Cómo empezaste el camino en esto? O sea, ¿cómo llegaste acá a romperme a mí todos los sábados? Así.
Porque vengo con un proyecto personal que sale por esta radio los domingos hace 3 años, 4, que no se concretaba. La vida me cruzó con Carlos, la vida y la tecnología. Y acá estamos. El destino hizo que Elodia se baje, Angélica se baje también, se autobaje, y acá estás. Y acá estoy.
No, yo estoy por Angélica, no estoy por Elodia, che, que yo a Elodia sí la conocí.
Bueno, por lo que sea o la que sea, no importa. Yo pues digo, yo con la intención de tener mi programa de radio, mi idea. Me llegaron a contactar con Carlos y terminamos acá, y yo afortunadamente desde el año pasado vengo haciendo mi proyecto de radio, que es nada, muy humilde.
Lo que Sebastián
usted,
está
señor
diciendo, lo que Sebastián está diciendo, y porque tenemos una música de esas lloronas de fondo, muy bonitas. Lo que Sebastián está diciendo es que su primer programa de radio hacía salir al aire fue aquí en la antena web.
¡Ay, qué bonito, qué emoción!
Bueno, ya pasó.
Sí.
Mira, a Carlos lo iba a dejar afuera, ¿sabes por qué? Sebastián no le iba a preguntar nada. ¿Sabes por qué, Sebas? Porque le pedís un tema del 2010 y no lo tiene, pero tiene grabaciones de
1840. Sí. Grabaciones.
No había en esa altura.
Ahí le pedís un tema del 2010 y dice, no lo tengo. Ahora te sale con grabaciones de cuando Colón llegó a América.
¿Cómo se llama?
Más o menos.
Pero espera, eso no tengo. Pero tengo... Tengo esto.
El exorcista.
Es el primer bebé. Es el bebé que llora en la grabación en 1898.
A mí también me llora.
Es el exorcista.
También tengo, pero no lo voy a poner.
Y a vos, Carlos, ¿cómo se te ocurre esto de antena web?
Bueno, básicamente me ocurre por aquí. En una noche de abril, estaba, de 2009, estaba yo... Bueno, en primer lugar, siempre me gustó la radio. Yo siempre, incluso tengo una, yo tengo una participación en un festival de la canción aquí. Y cuando me presentaron a mí con 8 años, decían: Carlos dice que quiere ser locutor de radio. O sea, yo desde siempre quería ser locutor de radio. Y incluso intenté mi suerte, pero nunca se dio. En 2009, en abril, estaba buscando en internet por grabaciones de 1930. No sé qué me dio en la gana. Si yo creyera, dijera que fuera un llamamiento de Dios, pero como no creo, fue lo que me dio la gana. Bueno, estaba buscando 1930, encontré algunas cosas. Pensé, a ver hasta dónde esto va. 1920, también tenía. 10, menos, pero tenía. 1900, también tenía. 1890, también tenía. Y finalmente la 880 solo tenía 3 de 88, 2 y 1 de 89. Ahí sentí...
No entendí nada, ¿eh?
Dime.
De 80, no entendí la fecha.
¿1880, pero pedirle un tema del 2010 y no lo tiene?
Esto para decir, ahí, en esa altura, en esa noche, sentí que era el momento. Sentí, esto es demasiado importante para callarlo. Hay demasiado en este mundo, y yo lo conozco, para guardármelo para mí mismo. Ahí empecé. ¿Cómo voy a hacer yo una radio? Empecé a buscar. A esa altura aún eran casi 600 euros por un streaming al año. Como que 50 euros al mes. Y yo pensé, es mucho, pero una página web es solo 60, y eso sí, puedo pagarlo. Después basta con que haga mis grabaciones, mis ediciones, y las ponga allí para que la gente las descargue. Fue lo que hice. Y así, con un conjunto de 5 o 6 personas, nació Antena Web al 4 de enero de 2010. Orgullosamente, el único proyecto al cual me involucré de radio. Fue mi primera y hasta ahora única experiencia. O sea, nunca tuve que dejar Antena Web. Nunca tuve nada antes. Y bueno, pues, eso. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo te estrenaste en la radio? Porque yo sé que no fue por Antena Web.
No, yo empecé en la radio en el año 2012. Y como oyente, yo era oyente de una radio de acá de la zona en la que vivo. Y me invitaron a participar del programa. Y, a ver, yo en esa época, sinceramente, a ver, a mí no me gustaba la radio, no me gustaba la televisión, no me gustaba nada que tuviera que ver con los medios. Un día me invitan a participar, voy pensando que era una participación por un día, nada más. Y de ahí, bueno, me pidieron que me quedara y estuve 3 años en ese programa de radio. Porque me pidieron que me quedara y me quedé. Después armó un lindo equipo y me seguí, bueno, me quedé ahí hasta el 2017. Fueron 5 años estuve ahí en ese programa. Y después dejé de estar ahí, estuve un tiempo sin hacer radio, hice 2 cursos de locución para personas con discapacidad visual en un instituto de acá. Traté de entrar en la carrera de locución, no pude. Y hace un par de meses que ya estoy en Antena Web y hace un año y medio que estoy en otra radio. ¿Cómo, mi amor? No te escuché.
Grabación del nene de fondo. Grabación del nene.
No, ese no llora, ese grita. Pero pobrecito, hay que entenderlo. Se quebró una pierna. Y no es chiste.
Era una radio FM, ¿no?
En todas las que estuve, perdón, en la primera que estuve sí era una radio FM. La otra que estoy ahora es a radio online, igual que esta. Que estoy hace un año y medio casi.
¿Qué piensas? Eso me despierta la curiosidad, porque me dices que la otra donde estás es como esta, online. ¿Cómo interpretas? A mí no me hace ningún tipo de confusión, ¿eh? Pero ¿cómo interpretas que...? Porque mucha gente le hace confusión, como que estoy en una y ahorita estoy en otra, ¿cómo es así? ¿Conoces mucha gente que está en dos radios o tres al mismo tiempo o ni por eso?
Sí, de hecho tengo una ex compañera de radio, porque el programa en el que yo estaba volvió. El programa en el que yo estaba por aire, digamos, de acá de la zona, volvió y ella volvió a ese programa, yo no por el tema del COVID.
O sea...
Ella está en ese... sí.
O sea, en el programa donde te han invitado... Lo terminaron.
Donde empecé, sí.
Sí, terminaron, sí. Para que salieras y después lo regresaron. ¿Fue eso que pasó?
Claro, claro, fue así. En realidad fue así. Me tenían que eliminar a mí, lo cortaron, gracias COVID. Claro. Además, dijeron, te juro, en el último programa dijeron, gracias COVID, nos sacamos a Laura de encima. Y ahora volvieron y esta chica está en dos programas, uno los martes y otro los jueves, en dos radios diferentes, dos temáticas totalmente diferentes, en uno no sé todavía qué hace, pero bueno, pues no lo pude escuchar, pero sí, o sea, a ver, sí se puede, mientras sean temáticas diferentes, que por eso yo en su momento también cuando me ofreció Sebas integrarme a Antena Web, yo dije que sí por el tema de la temática. Si hubiese sido temática literaria, como el otro programa en el que yo estoy, no. Porque para hacer dos programas iguales, no. Sinceramente, con un literario me alcanza. Y como son dos programas de temática totalmente diferente, con personas totalmente diferentes... Y para públicos totalmente diferentes, yo calculo que sí, se puede.
Ajá.
Hacer...
A ver si la invitas a esa persona para... Bueno, si tiene un programa los martes, otra los jueves, a ver si se suma a nosotros a los sábados. Y si por ventura te dice que no puede, porque ya tiene un programa semejante, dile que nunca escuchó algo tan malo bueno como esto.
Tan bizarro.
Tan insólito, sí. Pero bueno, buenísimo, buenísimo.
Sí, excelente.
Más allá de eso, más allá de eso. Excelente es
una cosa, es eso.
Magistral.
Es.
¿Qué es? Detergente.
Pero bueno. Por el día de la radio estamos hablando sin parar hace una hora y media casi.
Sí.
El público.
Casi. Calculo que. No, yo te voy a explicar por qué estamos hablando hace una hora y media casi, Sebastián. Porque Carlos te mintió al principio del programa. Carlos no tiene nada de la música que te dijo que iba a poner. Entonces está estirando y estirando y estirando, haciéndose el
no,
como que no nos damos cuenta.
No. Yo no estoy mintiendo.
Que seguimos hablando, que no sé, como que no nos damos cuenta que seguimos hablando y no puso un solo tema, cuando normalmente hace dos tandas, ¿viste? Pero déjalo.
A ver,
déjalo,
a ver si te acuerdas cómo fue la otra edición, Laura. Yo decía que la otra edición era totalmente, la selección musical era totalmente elegida por Sebastián. Y después dije, así que ya saben, en la próxima edición solo vamos a escuchar dos canciones. No era exactamente eso que yo quisiera que pasara, pero por los vistos no vamos a quedar muy lejos de eso, así que disculpa, Sebastián.
No, ya lo sabía.
Pero bueno. No sé, pues, a ver, échame los nombres que te gustaría que pasáramos aquí y ya a ver qué encuentra, a ver si me desafían al improviso.
Divididos.
Música es muy difícil. Dime.
Divididos.
¿Divididos?
Ah, los, no, yo dije que era más internacional, que los Divididos creo que no tengo aquí. Y de ahí no lo sé, porque en algún momento creo que los pasamos.
Ah, claro, no, tenés de la Segunda Guerra Mundial y no tenés de Dividido, te das cuenta. Tiene el llanto del pibe, del primer llanto del pibe.
Pero dime, Sebastián, porque creo que pasamos en algún momento.
Sí, en un momento yo te he compartido. Los Redonditos de Ricota.
¿Cómo se llama la música que compartiste?
Oh, no me acuerdo, qué tema.
Música compartida por Sebastián se llama.
Aquí tengo dos canciones, pero no sé cuáles son los intérpretes ahorita. Por algún motivo no los guardé aquí. Yendo de la cama al living y Sucio y Desprolijo.
Ese es Charly García. Ah, y Sucio y Desprolijo no. Yendo de la cama al living es Charly.
No, no es de Charly, la versión que tiene ahí.
Ah, es la versión que vos habías hecho pasar una vez.
Sí.
Recuerdo.
Pero no tengo aquí el intérprete.
Ray Van.
Bueno.
Pero dijimos Divididos, Carlos, vos que no escuchaste. ¿Estás bien de los oídos?
No lo escuché. Perfecto. Yendo de la cama al living. Yo me acuerdo que no sabía lo que era el living. es que estoy emborrachado. No, estoy.
Tengo la sensación de que nos ignoran, Sebastián.
No vos estoy ignorando. ¿Qué dijiste?
Estamos siendo ignorados.
A mí Divididos. No creo.
Divididos.
Multiplicación, resta y suma, falta un signo.
Multiplicación, resta y suma.
Bueno.
Ahora que te va a poner un tema de raíz cuadrada, este es capaz.
Ay, ay, bueno. Divididos, yendo de la cama al living. Y
otra vez cayendo de la cama, Dios, me voy a pegar. Creyendo de la cama Living no es de Divididos, corazoncito mío.
Vale, pero ¿de quién es? Porque ya entendí que ya entendí que Sucio
queridísimos
es de los Divididos.
No, Sucio y Desprolijo estás vos.
Es una versión que canta Divididos de un tema de Papo, otro cantante argentino.
Sucio y Desprolijo estás vos.
También. Pero al fin de cuentas, de estas dos canciones, alguna es cantada por los Divididos, Sebastián.
Sí, esa versión es cantada por Divididos, pero no es de Divididos.
Vale, pero son ellos que los cantan, así que ahora es de ellos. ¿Cuál es
no, queríamos un original de Divididos, va. Queríamos un original de Divididos y no el llanto del pibe de 1840.
98. No pongamos más viejo el bebé que ya no está entre nosotros.
¿Se sabe el nombre del pibe? ¿La Bendy?
No sé. Carlos se llamaba. Carlos.
Posiblemente. Okay, posiblemente. Y bueno, pues ya, ahorita no sé, estoy completamente perdido. A ver si ustedes me ayudan. La versión, Sebastián, que fue quien me las compartió. Sí. Sebastián, yendo de la cama al living, sí. ¿Es de quién?
De Ray-Ban.
Ok.
R-E-I-B-A-N-D.
Sucio y Desprolijo. ¿Quién la canta en esta versión?
Divididos.
Ya. Vamos a la música y ya regresamos.
Voy a llorar.
See you. fin. Podés cambiar el sol y esconderme si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama, Lynn, sientes el encierro. De la cama, Libby. Podés saltar de un trampolín, batir un récord de patín. Podés hacer un gol y poder llevar tu luna al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para. De la cama, Libby, sientes el encierro. Yendo de la cama, Libby.
estamos de vuelta para el fin de esta edición de nuestro programa Cárcel. Aquí estamos Laura y Sebastiano. Sebastián, Laura, en fin, aquí estamos los tres. Ya para la parte de las despedidas, ¿no? Porque, bueno, pues ya son como que faltan como que solamente 10 minutos para el fin del programa. Así que vamos a las despedidas y claro, algo más que quieran decir también en esta edición, una nota de protesta al hecho de que no tenemos aquí mucha música argentina, aparte de eso. Pero pueden protestar tranquilamente. Pero,
podría decirte un par de insultos muy argentinos, pero no creo que quede muy delicado, ni fino, ni elegante al aire en la radio. Así que yo me despido de todos. Hasta el próximo fin de semana. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa conmemorativo con mucha historia y poca música argentina. Buenas tardes. Hasta la próxima.
Bueno, a ver, si no me tenés para la semana que viene la música que yo te pida, vamos a tener problemas. Así nomás. Esta semana no hubo efemérides. La semana que viene esperemos que sí. Espero solucionar los problemas técnicos que tengo. Si no tenés la música, yo te pido, vamos a tener problemas, Carlitos. Es todo lo que te voy a decir. Porque a los oyentes les gustan mis efemérides. Las esperan también con ansias. Y igual, como siempre que fallo, voy a tratar de hacer los 15 días, pero un poquito más acotados. Voy a buscar lo más importante de los últimos 15 días. Y mientras tanto, me despido hasta la semana que viene, queridísimos oyentes.
Muy bien. Estamos en el fin de esta edición del programa. Una vez que no tuve gran sugerencia musical, pues, y entiendo, voy a poner tres canciones a mi elección. Put on your white sombrero. Es la primera música que vamos a escuchar, es de los ABBA. Esta música nunca salió en disco. O sea, salió, pero no en los discos originales de los ABBA. Salió después en un álbum de temas que nunca han sido lanzados antes, los llamados inéditos. Pienso que se dice así. Vamos después a quedarnos con Erasure, Blue Savannah, y también con Michael Bublé y Nelly Furtado. ¿Cuándo? Así terminamos esta edición de nuestro programa, Cárcel, y regresamos en la otra edición. Espero traer a ustedes una selección, si no totalmente, la mayor parte, la muy mayoría que sea argentina. Así que ya saben, en la próxima semana tendremos una canción. Bueno, sin tanto. Voy a hacer todo para que no sea necesario. Pero en caso de que no aguante, pondremos una canción. Que va a ser
No llores por mi Argentina.
Bueno. Cantada por Madonna, dale.
No puede. No, será por los Divididos otra vez.
¿Por quién?
Los Divididos.
¡Dividido!
¡Ah! ¡Al fin no soy el único! Bueno.
No tienen versión de esa canción. Pero
algo se va a encontrar.
Sigan ustedes.
Algo se encuentra. El que busca tendré encuentra. Una semana para encontrar algo. Bueno. Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos también y hasta la próxima edición de Cárcel.
Think of this day as a showdown. Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando? We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me?
When will you say yes to me?
Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when. Every moment's a day.
Every moment's a day.
Every day seems a lifetime.
Every day seems like a lifetime.
Let me show.
Can't wait a moment more. Oh. Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
Just say it's me that you adore.
And then, darling, tell me. And then die.